Michelle Labé, economista jefe de Dominus Capital.
Estoy Hola, bien, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Michelle?
Muy bien, gracias.
Hola, Michelle, ¿tanto tiempo?
Mucho tiempo, bien. ¿Cómo han estado ustedes?
Bien, todo bien. ¿Pensaste alguna vez que ibas a ver esto en el mercado del petróleo? ¿Tú que lo sigues tanto?
Nunca. Ha sido, mira, entre vivir una pandemia y el precio de petróleo a menos $37 han sido sorpresas este año.
Ya. Y bueno, hemos dado harta vuelta a la razón por la que ocurrió esto. Hablábamos ayer de la demanda, de la oferta, tú puedes profundizar en eso. Y el tema del USO, que se votaron contratos, parece derivado del último contrato. Y pasó lo que pasó con el contrato de mayo, pero la pregunta es qué va a pasar ahora, porque se está acabando el lugar donde guardar petróleo en el mundo. Entonces, ¿esto va a repetirse todos los meses o vamos a estabilizar el mercado? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, mira, va a depender lamentablemente del virus. O sea, aquí todo ha tenido que ver con el coronavirus. El coronavirus nos sorprendió en muchos sentidos, no solo en el sentido de una pandemia. Digamos, yo me acuerdo haber visto las películas de la peste negra en Venecia, ¿no es cierto? Y cómo la gente caía muerta y las tiraban a los ríos, ¿no es cierto?, a los canales de Venecia, y uno veía hace poco las noticias en Ecuador y era bien parecido. Pero en el fondo las consecuencias aquí en términos de las medidas sanitarias que han sido necesarias implementar, incluyendo el hecho de que la gente ha dejado de salir, ya sea por cuarentenas obligatorias o en Estados Unidos, que no hay cuarentena obligatoria, son cuarentenas absolutamente voluntarias, pero la gente igual ha dejado de salir, y al dejar de salir, al dejar de ir a trabajar, al incrementarse el teletrabajo, lo que ha pasado es que la demanda por petróleo ha caído en forma significativa, tan significativa que en el fondo todos los análisis y todas las proyecciones de almacenamiento se quedaron absolutamente cortas. Y por lo tanto lo que pasó en mayo fue simplemente un hecho de que nadie sabía dónde meter el petróleo que habían comprado en los contratos a futuro. Ahora, el mercado hoy día, cuando uno mira las cifras hoy día, desde el martes empezó a recuperarse. Hoy día el WTI para contratos a junio está casi en $17, o sea, casi en los niveles del viernes. ¿Es posible que a finales de este mes tengamos cifras nuevamente negativas? Claro que sí es posible, y va a depender de cómo evolucione la demanda por petróleo en Estados Unidos específicamente, y más que nada de cómo evolucione la vuelta a la normalidad en Estados Unidos. Y a diferencia del resto de las crisis, incluso de la crisis del 2008-2009, aquí no sabemos cómo va a ser la vuelta a la normalidad y no podemos suponerla. Mira, hoy día estaba leyendo en el Telegraph, temprano en la mañana, las posibilidades de una segunda ola de contagio. Si hay una segunda ola de contagio, vamos a tener nuevamente estos efectos. Si no existe esa ola de contagio y empezamos a volver a la normalidad y es más o menos rápido, podría ser que no tengamos de nuevo un petróleo a precios negativos. Pero lamentablemente hoy día tratar de predecir si eso se va a dar en el futuro o no es bien complicado. La probabilidad, yo diría que es lanzar una moneda al aire. 50%.
Michelle, una pregunta que no sé si lo dijiste en su minuto, pero que tengo a veces déficit atencional, pero la demanda, ¿cuánto ha caído en general versus el promedio que venía en tiempos normales, la demanda por petróleo?
Sí, mira, a las proyecciones hablaban de caídas de 20%, 30%, la demanda ha sido mucho mayor. O sea, mucho mayor que eso, lo suficiente para que cualquier proyección se haya quedado corta. Todavía no están los datos finales de cuánto ha caído la demanda, pero claramente yo creo que más de 50% por transporte. Recordemos que el petróleo se ocupa para dos tipos de demanda: la demanda para energía, que probablemente no ha caído en las mismas proporciones, ha caído pero mucho menos, y la demanda para transporte. Y la demanda para transporte es la que generó el gran conflicto en estos momentos.
Y por otro lado, Michelle, perdona, Cristian, la oferta bueno, se produjo toda esta carrera increíblemente mal timing de la pelea de Arabia Saudita con Rusia. O sea, amplificaron la oferta, llenaron los inventarios, o más bien las bodegas, inundaron, pensando en la canción de Peter Gabriel, efectivamente, todos los lugares donde se guarda petróleo, y la demanda se vino a la mitad. ¿Qué pasó con la oferta de petróleo durante esa semana?
Sí, la oferta se había incrementado, pero dos semanas antes de esto, el fin de semana no pasado, el antepasado, se reunió Arabia Saudita con Rusia y con Estados Unidos y llegaron a un acuerdo, y llegaron a un acuerdo de bajar la producción. El mercado estimó que no era mucho, pero ya llegando a un acuerdo uno pudo haber estimado que efectivamente, y un acuerdo con Estados Unidos de bajar la producción, debió haber llevado al mercado a ajustarse mucho más y no lo hizo. O sea, aquí hay no solo hay un tema de probablemente las sorpresas fueron mucho mayores en términos de demanda que en términos de oferta. La oferta ya había empezado a contraerse.
Michelle Lavec, tú que has seguido el petróleo, el precio de la bencina, todo, eres un ícono, digamos, de este commodity. Te quiero preguntar lo siguiente. La cadena pagos, ¿cómo? O sea, acá el tema del petróleo, ya ahora vemos el petróleo, la gente dice, oye, la bencina va a estar más barata, qué bueno. Pero hay países que dependen del petróleo. Te pongo un ejemplo. México es un país bastante dependiente de lo que pase con su empresa con Pemex. Estados Unidos mismo, también hay un estado que es Dallas, que nos acordamos incluso por dos series, Dallas y Dinastía, son estados totalmente dependientes del petróleo. Está Arabia Saudita, está Dubái, hay un montón de países, digamos, que aparte, o sea, con el petróleo generan riqueza de manera de ir a una cadena pago que, bueno, los de Arabia Saudita son dueños de equipos de la Bundesliga o de la Premier League. Está todo ligado. ¿Cómo ves esa película tú? Sí, respecto a lo que está pasando con el petróleo.
Sí, bastante mal. Mira, justamente el mundo se dio cuenta de eso. Esta caída en el precio del petróleo, que recordemos que la mayor parte del mundo es importador de petróleo, que por lo tanto uno podría pensar que con precios negativos estaban todos celebrando. Los mercados y las bolsas, ¿no es cierto?, que reflejan cuál es la sensación de riqueza en el mundo, se vinieron abajo, porque justamente, tal como lo tú lo dices, aquí hay una cadena de pagos que se ve interrumpida. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, el presidente Trump estaba muy preocupado, cosa que es bastante rara en él, ¿no es cierto?, respecto del desempleo que se iba a generar. Recordemos que los costos de producción del cracking, ¿no es cierto?, son cercanos a $35 el barril, hay algunos más bajos, algunos más altos, y resulta que todos esos no resisten con precios de 10, de $20 el barril, y eso va a generar una ola de desempleo bastante alta en Estados Unidos. Son pequeños productores que contratan gran cantidad de mano de obra, especialmente en nuestros estados que son los productores de petróleo, y además tenemos, ¿no es cierto?, países que que están sufriendo fuertemente porque sus ingresos se van a caer. Aquí incluso Arabia Saudita tiene costos de producción menores que $10 el barril, pero para financiar el Estado necesitan precios mayores, necesitan precios alrededor de $60 el barril. Por eso es que Arabia Saudita, cuando los precios se cayeron, estábamos hablando recién que estaban cayendo cercanos a $40 el barril, pidió esta reunión a la OPEC y Rusia se negó, y esa fue la reacción de Arabia Saudita. Rusia se negó porque no quería ayudar a Estados Unidos, porque justamente al contraer ellos la demanda, lo que iban a hacer era ayudar a Estados Unidos a seguir creciendo a la velocidad que lo estaban haciendo, pero cometió el error de su vida porque nunca pensó que Arabia Saudita iba a responder de la forma que lo hizo, y esto está generando hoy día un nivel de profundización de la crisis que ya venía por el coronavirus, que es bastante malo. Entonces, tú tienes toda la razón. O sea, aquí no solo se trata del petróleo visto desde el punto de vista de demanda, como lo vemos nosotros, sino se trata el petróleo como parte de la cadena mundial de producción y los efectos que genera sobre eso. Y esos son bastante profundos y probablemente mucho más profundos que lo que nos afecta a nosotros por el lado de demanda. O sea, el hecho de, y gracias a Dios se recuperó rápidamente y esperemos que no se vuelva a dar la situación, pero si tuviéramos repetición de esta caída en los precios, probablemente vamos a tener esta recesión que el Fondo Monetario Internacional espera que sea 3.0% este año. Recordemos, solo para efectos comparativos, que la recesión del año 2008-2009 fue una caída de 0.1. Aquí estamos hablando de una caída de 3%. O sea, mucho, pero muy superior a lo que fue la caída de la crisis subprime. Y si esto llegara a suceder, esta profundización por petróleo, estamos hablando de una crisis que podría ser mucho, mucho mayor que esto.
Michelle,
sí, ahora pregunta, estamos viendo la... Dale.
Perdona, Cristian, tú mencionaste precios de producción, de costo de producción, de en el caso de Arabia Saudita, y de 35 en el caso del fracking en Estados Unidos. ¿Cuáles son de las distintas áreas los costos de producción, pensando en los precios a los que flotan, por ejemplo, los que flota Pemex, a los que flota la producción brasilera, a la que flota la producción venezolana? ¿Cuáles son los costos de producción de las distintas regiones más importantes del mundo, aproximadamente, para entender qué tan complicados están?
Sí, mira.
Pensando también, oye, que hay emisiones de bonos y hay instrumentos financieros que están emitidos por estas empresas produciendo y por estos países.
Sí, mira, hay dos cosas a considerar. Uno es el precio al que flota la empresa y otro el precio al que flota el país. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita flota con su empresa, su industria petrolera flota con menos de $10, o sea, hoy día flotaría. Pero tienen compromisos, o sea, necesitan para que el gobierno de Arabia Saudita funcione precios por sobre $40, ¿ya? En el caso de Rusia, ellos también tienen costos más bajos, no los costos, Arabia Saudita es por lejos lo que tienen menores costos, Rusia tiene costos bastante más altos, pero bajo el promedio mundial, pero necesitan precios para que el gobierno pueda mantener el nivel de gasto de alrededor de $60 el barril. En el caso de Venezuela, no flota, por ningún lado. O sea, Venezuela hace mucho tiempo que está produciendo un petróleo de muy mala calidad y muy poco petróleo, y por lo tanto no está flotando, no entra dentro de la... México, no sé, no conozco cuáles son las cifras exactas de México, pero se las puedo averiguar, después les cuento para que ustedes le cuenten a los radioescuchas.
Ok, perfecto. Sí, pregunta de las precios de la benzina, para terminar, que siempre que se producen estas variaciones... Uno dice, ¿cuándo baja la benzina? ¿Irá a bajar? ¿No irá a bajar? ¿El MEPCO? ¿Hay que cambiarlo? Siempre hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo el MEPCO. ¿Eh? ¿Cómo, sí, mira, cómo viene la mano ahí?
Sí, tenemos acumulado en forma positiva $220. ¿Cómo es eso? Cuando se produjo la guerra de precios, aproximadamente hace un mes, los precios bajaron desde casi $60 el barril a 30, 20. Y eso implicó una caída brusquísima en los precios, que ya llevamos más de 4 semanas de caída, pero todavía quedan $220 que se está cobrando como impuesto específico variable en el precio de la gasolina. ¿Eso qué significa? Que si llegáramos, o el mecanismo de estabilización nos está cobrando $220 más de lo que valdría sin mecanismo de estabilización, y por lo tanto todavía quedan $220 por traspasar, sin considerar ninguno de estos nuevos efectos por precio y por caída de esta semana.
Ok, entonces...
Entonces tenemos varias semanas, por no decir un par de meses, por lo menos, de caídas semanales en los precios.
Okay. Oye, Michelle, espérame, Gonzalo, para terminar. ¿Alguna idea por qué el cobre está mucho más sólido que el petróleo o no?
Mira, el cobre, igual que el resto de los commodities, si tú te fijas no solo en el cobre, sino te fijas en el resto de los commodities, han tenido una evolución bastante más estable. El precio, el petróleo tuvo dos efectos. Efecto demanda, y que obviamente... al cobre te afecta porque la velocidad de inversiones disminuye, pero principalmente el cobre tuvo su mayor baja cuando China se detuvo pero se ha recuperado después de eso y de alguna manera los países tienen que seguir creciendo y van postergando su producción, pero en el fondo tienes dos efectos. También disminuye la producción por efectos de la misma pandemia y por lo tanto se ha ido, ha estado bastante estabilizado. Tuvieron problemas en Perú de producción que también nos ayudó con el precio y por lo tanto ha estado estable, especialmente porque China está saliendo, o por lo menos oficialmente está saliendo de la pandemia, y eso ha significado que la demanda por cobre ha estado creciendo en el último tiempo. El resto de los commodities también. El problema del petróleo fue que tuvo la pandemia por un lado, que lo afecta muy fuerte por el lado del transporte, porque el hecho de que las medidas sanitarias impliquen quedarse en la casa implica que la caída por combustible para transporte se viene abajo, mucho más allá del 50%. Y segundo, porque tuvieron una guerra de precios justo al empezar la crisis. Entonces, empezaron desde un punto muy malo y han seguido, ¿no es cierto?, en este proceso con una consecuencia mucho más fuerte sobre la demanda que el resto de los commodities. O sea, ninguna demanda de commodities se mueve tan fuerte como la de petróleo para transporte con esta pandemia, como lo hace, ¿no es cierto? Los commodities, alimentos, no varían fuertemente, por el contrario, uno podría pensar que esta pandemia nos ha llevado a comer más cuando estamos en la casa, ¿no es cierto? Los commodities para otros bienes tampoco. El hecho de que haya pandemia disminuye también muy fuertemente las ofertas, cosa que no se ha visto con el petróleo y por lo tanto se tienden a equilibrar mucho más fácil que en el caso del petróleo.
Ok, bien. Buenísimo. Michelle Labé, entonces, economista jefa de Dominus Capital. Muchas gracias, Michelle. Un abrazo.
Gracias. Oye, a usted.